10 y vamos a cerrar a ver qué es la fe y cómo obtenerla. ¿Cuántos quisieran obtener esa fe que es más preciosa que el oro? Gloria a Dios. Y luego vamos a ver cómo liberarla también. Gloria a Jesús para siempre. Vamos a ver Romanos 10, 16. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Listos para su palabra? Santo el Señor. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Un poquito del versículo 15, el inciso B dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El verso 21, hermanos, dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea que la fe no es de todos. Dios quisiera, pero hay personas que no quieren. Señor soberano, te damos gracias. Glorioso Dios, grande hacedor de maravillas. Te adoramos. Te damos gloria, oh Dios. Señor, gracias por darnos de esa fe preciosa, al igual que tu gracia. Nos gozamos en ti, te adoramos y creemos, Dios mío, que tú nos vas a guiar. Eres poderoso para hacerlo. Señor, estamos en tus manos en esta hora, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren entonces obtener la fe? Más y más. Gloria a Dios. Decíamos, hermanos, que hay algunas, como nosotros, como Dios se comunica con nosotros. Dios ahora lo hace por su palabra, especialmente escrita y hablada. Hablábamos, si ustedes recuerdan, de dos palabras, de dos términos griegos que se derivan de palabra. Una es logos y la otra es el ramá. Logos, nunca se le va a olvidar, es Cristo Jesús. Él es el verbo de Dios, pero es también la Biblia, la palabra de Dios escrita. Pero el rema es la palabra hablada, dijimos que es la palabra sacada de la palabra. O sea que el verbo es Cristo. Y nosotros obtenemos de Cristo, sea de sus labios, no lo escuchamos hoy, pero nos dejó su palabra. Entonces, de logos, de la palabra, sacamos nosotros y comunicamos. Comunicación es el ramá. Entonces, vamos a continuar, alabado Dios. ¿Qué hace la fe bíblica? Vamos a ver entonces cuál es el resultado de esa fe que es tan valiosa, y cuál es el propósito de esa fe. Dijimos anteriormente, ya cuando cerramos, que fe no es la voluntad del hombre, no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo, no, porque en el cielo ya se hace la voluntad de Dios, sino más bien es que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Amén. Y eso es nuestra oración, debe de ser. Yo casi la hago a diario, quizá alguna que otro día se me vaya, pero pido siempre eso, que venga tu reino y sea hecha tu voluntad, así como se hace en el cielo, también en la tierra. Entonces, vemos que el resultado de la fe es que la voluntad de Dios sea hecha, ¿dónde? En la tierra y en mi vida y en su vida. Usted no puede tener fe al menos que escuche a Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, no a cualquier cosa, no a cualquier noticiero, nada de eso. ¿Sabe que lo que va a escuchar de Dios es la voluntad de Dios? Dios nunca le va a engañar y le va a decir una cosa que no es. Entonces, Dios habla lo que Él quiere hablar, lo que Él quiere que nosotros oigamos, y es la perfecta voluntad de Dios. Jesús dijo: yo vine para hacer la voluntad de mi Padre, y lo que Él habla, de él oigo, y asimismo hablo yo. No hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo dice que él va a buscar su propia gloria, y vemos que el anticristo va a hacer eso. Entonces, cuando Dios habla, le dirá: mira, hermano, como usted se llame, o amigo, esto es exactamente lo que yo quiero que tú hagas en tu vida, lo que tú hables. Mi voluntad perfecta es esta. Y por lo tanto, quiero que tú creas que es lo que vas a hacer. Ahora, usted puede tener fe, usted no puede tener más bien fe por nada que no sea la voluntad de Dios, si no es la voluntad de Dios. Hay fe secular y hay fe en sus logros, en manejar hasta el carro que usted trae, pero si no es la voluntad de Dios, de ninguna manera usted tendrá fe para hacerlo. O sea, cuando se requiere de las cosas espirituales, es Dios que nos da fe, al igual que gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, dijimos también que la fe es un regalo de Dios. Mire qué regalos da Dios. Nosotros podemos dar regalos de carros, vestidos, casas, viajes, y el intercambio que nosotros hacemos, intercambiamos monedas, o monedas por comida, o por aparatos, electrónica. Pero el regalo que Dios nos da es ¿qué? La fe. Entonces, ¿la fe viene qué? Por el oír, escuche, el ramá. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Dios no le va a dar a usted una palabra en algo que no sea la voluntad de Dios. Por eso tiene que tener mucho cuidado cuando dice Dios me dijo, o yo declaro. La otra vez explicamos muy bien eso, que no es mi fe, es la fe que yo tengo en Dios. Entonces, y eso es maravilloso lo que Dios nos ha dado, porque eso mantiene a Dios en control de todo. Qué hermoso, ¿no? Que los hombres digan, yo las puedo, yo creo y yo me lanzo. No, no, no. Ahorita vamos a explicar y desarrollar todo esto. Es la fe en Dios, y Dios tiene el control. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no piense que usted simplemente, usted puede creer lo que le da la gana, hacer y edificar y desear algo y decir, yo deseo esto, y se hace, chisquea los dedos. La fe no funciona así. Y, por ejemplo, si usted cree, que dice, bueno, yo tengo fe y voy a convertir mi casa en oro, voy a adquirir esto y aquello, oro sólido. Claro que no, la fe no funciona así, al menos que Dios le haya dicho y que sea la voluntad de Dios que así sea. Entonces, si no es así, va a ser todo lo contrario. Es nada más usted creyéndose y, o sea, es fantasioso eso. Además, le está quitando la gloria a Dios y el control a Dios. Por ejemplo, yo no sé cuántos se acercan de un cuento. Los voy a llevar a su niñez. ¿Cuántos recuerdan el cuento del rey Midas? Amén. En inglés creo que también, ¿no? Alabado Dios. El rey Midas. Bueno, su deseo de ese rey fue que todo lo que él tocara se convirtiera en oro. ¿Recuerda? Y su deseo le fue otorgado. Y mucho creyente piensa que así es. Alabado Dios. Y yo pido y declaro y deseo esto. Entonces, el rey Midas, él creyó que iba a ser el rey más rico del mundo, porque todo lo que él tocaba se le instantáneamente se convertía en oro. Mire lo que sucedió. Pero cuando él quiso comer y su comida se convirtió en oro, ¿qué fue lo que pasó? No pudo comer, ¿verdad que sí? Tocaba el platillo, tocaba la fruta y todo eso se convertía en oro. Ahora, cuando él le dio un beso a su hija, ya no fue su hermosa hija a la cual él podía abrazar y la cual él podía amar, porque ella se convirtió en una estatua de oro. Mire lo que es la avaricia. Entonces, y lo que él pensó que era una bendición terminó siendo una maldición. Ahora, mucho cuidado, y mucha gente no sabe eso y se les olvida que uno, las cosas que hace es para bien o para mal. Sirve a Dios para bien o para mal. Nosotros somos olor fragante. Para la gente que se salva es para bien, y para la gente que se pierde es para mal. El matrimonio es para bien o para mal. ¿Cuántos están captando? Entonces, vemos que terminó siendo una maldición para él. Así que a los amigos que nos escuchan y hermanos aquí, si usted tuviera una ilimitada fe, se convertiría en una maldición. Escuche bien lo que estoy diciendo. Si usted tuviera una capacidad para decir esto, hágase esto para allá, conviértase en oro, y tuviera fe ilimitada, sería una maldición para usted. Tremendo, se lo voy a explicar. Si usted pudiera decir, bueno, yo puedo creer y tener todo lo que yo quiera, lo que se me antoje, la fe no funciona así. ¿Por qué? Le aseguro que usted haría una calamidad de todas las cosas y de su misma vida. ¿Por qué? Mire, porque usted estaría tratando de controlar, de controlarlas, todas las cosas, su vida, a las cosas y a las personas, y no le daría el control a Dios, que Él le pertenece, Él es soberano. Amén. Entonces, el resultado de la fe es que la voluntad de Dios, ¿qué? Sea hecha aquí en la tierra y en los hombres y en las mujeres. Y algunos dirán, bueno, pero eso significa menos bendición para mí. ¿Usted cree? No, no. Yo prefiero que Dios tenga el control de mi vida, de mi boca, de mis palabras, de mi familia y no yo. Sería un fracaso. ¿Por qué? La voluntad de Dios es hecha. Entonces vemos, más bien significa más bendición para nosotros. Cuando Dios guía mi vida, yo le entregué mi vida a Jesús como mi Señor y Salvador, y yo creo que Él es más que eso. Él es poderoso para guiarme todos los días hasta más allá de la muerte, dice el salmista. Entonces, porque la voluntad de Dios no será algo que usted debe hacer, sino algo, o sea, si usted tuviera la capacidad, sería algo. Entonces, más bien, cuando Dios tiene el control, es un privilegio hacer la voluntad de Dios. De otra manera, pues, ¿para qué ocuparía a Dios? Porque muchas personas no entienden esto, hacen lo que les da su gana y hacen a Dios a un lado, especialmente si tienen todo. Tienen carrera brillante, tienen dinero, tienen aparentemente prosperidad y salud y piensan que no necesitan a Dios. Y entre eso hay mucho sabio y entendido que hacen a Dios a un lado. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Cristo. Que si demandamos alguna cosa conforme a qué, a su voluntad, Él nos oye. Ahí está el logos, oír la voz de Dios. ¿Y la voluntad de quién? ¿La mía o la de Dios? La de Dios. Amén. Así que dijimos que la realidad de la fe es fe en Dios, no fe en el pastor, en el evangelista, en el médico. Mi fe está puesta en Dios. Explicamos eso. Eso es la realidad de la fe. Y luego hablamos anteriormente de la raíz de la fe. La raíz de la fe es escuchar a Dios. Y ahorita está escuchando el logos de Dios que estoy extrayendo yo de la palabra de Dios, libro de Romanos, capítulo 10. Entonces, vemos que, ¿cuál es el resultado de la fe? Entonces, es que va a haber un resultado de eso. A raíz de que yo tengo mi fe enraizada en la realidad de Dios, que es fe en Dios, y estoy, mi fe está enraizada en Dios, o sea, estoy escuchando a Dios, ¿cuál va a ser el resultado entonces de mi fe? Es que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida, en la iglesia, en mi familia, en la tierra. Ahora, ¿cómo libero? Es lo que vamos a explicar en este punto. Ponga mucha atención porque pusimos en el tema qué es la fe y cómo obtenerla, cómo poseerla. Recuerde que es un regalo de Dios. Y por más, yo he traído muchísimos temas y no me cansaría de hablar de la fe porque esto es, se hace más espacioso y más porque Dios nos dio un regalo que no usamos al igual que la oración. Nosotros apenas nos metemos al agua. No sabemos lo que Dios nos ha provisto en Cristo Jesús, además de las promesas, la llave de la oración cuando nos metemos y extraemos ahora de Dios lo que Él nos da y también lo que Dios nos ha dado, o sea, cómo liberar esa fe que es más valiosa que el oro. Si nosotros buscamos a Dios en oración y hacemos su voluntad y realizamos su voluntad, le ponemos acción a eso, nuestra fe va a ser liberada y entonces la cosa, el ambiente, aunque estemos en la tierra, va a cambiar. O sea, nos vamos a meter a un ambiente de Pablo y Silas, que estaban golpeados en aquella gruta, en aquella cueva, no sé cuántas puertas, 3-4 puertas al fondo, y ellos alababan a Dios. Ellos estaban en el ambiente celestial, cantaban esos coritos como nosotros ahorita, y movieron el cielo, es como si estuvieran tocando al cielo. Y Dios puso atención, dice, ay, mis hijos, están como palomitas, como pajaritos bien latigados y están gimiendo, pero me están adorando a mí. ¿Qué hizo Dios? Voy a mover mi mano, voy a tener que mover mi mano. Es una injusticia esto. Movió su mano o sopló poquito. ¿Y qué hizo? Un temblor. Empezó a temblar la gruta, los grillos cayeron. A esa magnitud le estoy hablando. Eso es orar creyéndole a Dios y es desatando esa fe. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo reaccionamos entonces con la, en una experiencia personal privada? Cuando estamos en intimidad, cuando hablamos, cuando creemos. Por eso una de las cosas cuando nos enfrentamos a cosas de fe, lo primero que luchamos a veces es en nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos. Y nosotros tenemos fe y hay veces encontramos fe más bien afuera. Aún en la Biblia narra eso. Gente con la Biblia en sus manos y esperando. Dios a veces tiene más problema con nosotros que creamos y que hablemos ese ramá. La gente está dispuesta a oír. ¿Qué sería si Pablo no habla en la playa a aquellas mujeres? El Espíritu Santo no hubiera abierto el corazón de Lidia. ¿Qué sería si Felipe, el evangelista, no obedece la voz del Espíritu y se va al desierto, estaba en avivamiento y se va una persona al etíope, eunuco, y le habla la palabra de Dios y enseguida se bautiza? ¿Ve lo que es obedecer a Dios? Entonces, tiene que usted, fe es mucho más únicamente que creer. Usted ya creyó. Y yo le decía a alguien, tú ya tienes la fe, ahora ponle acción. ¡Aleluya! Alabado Dios. ¡Gloria! Tú tienes fe, ok, tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. Yo tengo fe y obras. ¿Cuál es más valiosa? ¿Qué respalda mi fe que yo digo tener? La obra, la acción. Entonces, la obediencia. Si lo que usted dice creer no se traduce entonces en acción, en realidad quiero decirle que usted no cree. Por eso es el problema que nos encontramos. Hay veces nosotros conocemos, yo y mi esposa, familias afuera, son tan brillantes, tan dinámicos, tan positivos, tan emprendedores. Y le digo yo, escucha lo que está diciendo. Y escuchamos a hermanitos de las iglesias nominales quejándose y acá, pero esto, que no puedo ir, y que acá, y que excusa. Digo yo, ay. En realidad no ha creído. Verso 16, donde empezamos. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la respuesta, sí que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, el ramá, extraído de Logos. Estoy repitiendo eso porque es tan importante. Entonces algunos dirán, bueno, yo pensé que solo yo debía creer el Evangelio. Sí, eso es así. Y cuando usted cree, ¿qué hace? Obedece. Si usted nada más cree, está creyendo en el aire. Si no obedece, si no pone acción, no me dice a mí que está obedeciendo. Entonces, o sea, por eso es lo del bautismo. Usted dice que es cristiano y que ha recibido a Jesús y que cree en él, pero no obedece al bautismo en las cosas chiquititas. No es creyente. Lo siento, no cree. Ahora alguien puede decir, bueno, entonces otros dirán, bueno, si yo no puedo creer, no es mi culpa, es la culpa de Dios. Fíjese, estos hasta Dios culpan. Porque yo le dije, usted pastor dijo que la fe viene porque Dios la da y la gracia también Dios la da. Entonces esa persona dice, no es mi culpa, porque Dios a mí no me ha dado esa fe para creer. Usted dijo que nadie puede creer al menos que Dios le hable, y como Dios no me ha hablado a mí, me cruzo de brazos. Como Dios no me ha hablado a mí, por lo tanto, no es mi culpa, es la culpa de Dios. Qué buena excusa, no solamente culpar al predicador, ¿no? Sino a Dios mismo. Bueno, mire, yo quiero decirle, tengo algo que decirle, mire, otra vez el verso 16, mas no todos obedecieron. ¿De qué estamos hablando? De obedecer, no solamente de creer, de obedecer el Evangelio y luego el anuncio de Isaías. ¿Cómo se estaba quejando con el Señor porque la gente no obedecía? Lo mira usted aquí, lo está viendo. Todos los que escuchan, o sea, más bien, no todos los que me escuchan son creyentes. ¿Y quién sabe en esta sala haya algo así? Porque, por eso la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Verso 18 dice, pero digo, ¿no han oído? ¿Acaso en todos estos años y los años que tiene de cristiano, no ha oído de Dios, de las promesas de Dios? No ha oído, antes bien, fíjese, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta el fin de la tierra sus pisadas. ¿Qué dice la bendita palabra? Y será predicado este evangelio por todos los rincones en toda la tierra. Y entonces, ¿qué? Vendrá el fin, no hay excusa. Pero si Dios habló, entonces, ¿por qué no obedecen? Usted ya creyó, pero ¿por qué no obedece? ¿Por qué no pone acción? ¿Por qué no creyeron? Verso 21, mire, Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios está hablando. La pregunta es: ¿está usted escuchando? Por ejemplo, en este mensaje, porque hay veces hablamos y digo yo, si no está tomando nota, si no está reescuchando el mensaje, si se le olvida lo que prediqué apenas el domingo o el jueves, no ha estado escuchando. A lo siento. Entonces Dios se voltea a usted, al igual que a Israel, y le dice: mira, hijo, hija, te amo, hombre. El sol sale para buenos y malos y llueve igualmente para justos e injustos. Te amo, pero no todos obedecen el evangelio. No todos liberan su fe. ¿Cuántos están entendiendo? Mire, Dios extiende sus manos, pero hay gente que es rebelde y contradictoria. Y la palabra contradictoria que dice el verso 20, de, 21, ¿sí? No es una palabra muy agradable, significa ser obstinado, ser contencioso. Palabra fuerte. Usted escucha la palabra de Dios y Dios le habla y el Espíritu Santo afirma esas verdades en su corazón, las implanta. Usted la hace pasar por el tamiz de su mente. O sea, Él quiere implantar la palabra, pero usted cuestiona. Y por el tamiz, digo yo, el sedazo de su mente. Entonces, una vez que llegue a su mente, usted dice: bueno, yo no creo que eso sea la verdad. No pienso yo que eso sea eso para mí. Se cierra. Es como cuando llega una oportunidad a usted, se laquea, se cierra. Oye voces negativas y no hace y se queda. Entonces Dios le dice: mira, hijo, yo te amo. Y Él extiende sus brazos hacia usted, pero usted le da la espalda, obstinado. Rebeldía, le dice no a Dios. Verso 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, obstinado, contencioso. Ahora, ¿a cuántos Dios les está extendiendo las manos? No todo el día, todos los días, todos los años, 50, 60, 80, 90 años extendiendo de la mano a Dios. Esos ancianos, alabado Dios, y no hacer caso. Entonces usted debe liberar su fe. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de obedecer, por medio de acción. Así va a liberar su fe. Al que no es obediente, ¿cómo Dios le va a dar más? Dame, dame fe, como la sandijuela. Dame, dame, quiero, mí, yo. No, dice Dios, ¿qué te voy a dar? Si ni al servicio vas, no te esfuerzas, no haces algo para mí, no crees. Por una te entra y por otra te sale. No crees, no obedeces, no pones acción. Hay muchos, mire, hace muchos años atrás, no recuerdo la época, tiempo atrás, cuando todavía no existían mucha carretera ni mucha vía, los hombres soñaban, especialmente en este país, con un ferrocarril que cruzara del este al oeste. Entonces sería un ferrocarril transcontinental, así como esos aviones que vuelan de una costa a costa o de un país a otro. Entonces ellos iban a comenzar del oeste, que es el west, al este, que es el east, o este en español. Entonces, y luego ellos comenzaron de un lado en el west, oeste, y luego el otro en el este, que es el east. Y hasta luego ellos, entonces, lo que querían ellos, juntarse en un lugar, o sea, juntar al west con el east. Ya no estoy mistiendo todo español e inglés, hombre. Hay una disculpa. Bueno, entonces era la meta, juntarse en un punto. Y se juntaron por medio de un ferrocarril. O sea, iban poniendo vía y traían un vagón. Y luego al otro lado iban poniendo vía y otro vagón. Entonces, los gobernadores de los estados, al menos ahí los que estaban ahí cerca, estuvieron presentes y fueron hasta el lugar donde los rieles se unirían, la vía. Yo escuché un proyecto aquí en Colorado, de Denver hacia Texas, pero no sé, ahí es algo millonario, claro, no se ha hecho, pero... Entonces ellos estaban pendientes que los rieles se unieran y trajeron una locomotora a vapor del lado del este y luego otra locomotora a vapor del lado del oeste, y los agudos pitos de esas locomotoras se oían desde la distancia, de muy lejos. Imagina el ruido que... pitando una con, es aire, es viento, pitando con viento, y luego la otra, pues era un escándalo, ¿no? Usted entiende eso. Y esa fue una gran celebración, y una de las cosas que hicieron es que cuando le faltaba solamente un clavo para asegurar los tramos, ya ve que están los durmientes y luego el último tramo y lo aseguran con clavos de acero. Pero cuando quedaba el último clavo del riel, trajeron un clavo de oro y luego un gran martillo, o sea, un mazo de plata. No cualquier martillito, porque eso no se clava con un martillo chico. De plata. Y clavaron el clavo de oro, claro, con el gran martillo de plata. Entonces, así unieron el este con el oeste por medio del ferrocarril transcontinental. O sea, ¿por qué le platico esto? Porque voy a cerrar con algo, una ilustración espiritual aquí. Mire, cuando clavaron a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él hizo mucho más que unir al este con el oeste. ¿Qué hizo Jesús cuando Él estaba clavado? Él unió a Dios con el hombre. Alguien puede decir, bueno, con el hombre con Dios también, pero es Dios el que toma la iniciativa. Alabado Dios. Y con una mano Él la extendió hacia el hombre pecador. Yo creo que fue a la izquierda, ¿no? Para traer a la derecha de Dios. El clavo ese, esos clavos tan bruscos que vemos ahí de fierro, tan enormes, fue clavado ahí y luego extendió la otra mano derecha y dijo, ¿sabes qué? Voy a unir a Dios con el hombre. Y cuando ellos clavaron esas hermosas manos, no fueron de oro ni fueron de plata, la única plata que había ahí fueron sus lágrimas amargas que fueron que él lloró ahí en la cruz. Y el único oro que fue ahí no fue un clavo de oro, fue la sangre preciosa que virtió el madero, sus preciosas manos ahí en esa cruz, y con su sangre Él reconcilió a Dios con el hombre. Y si usted va al cielo, que sinceramente yo anhelo y lo pido de corazón que usted esté allá, que yo esté, que todos ustedes estemos allá, usted no va a llegar allá en un vagón, en el vagón de sus obras, ni en una locomotora de vapor como estas que transitaban por los rieles. Usted no va a llegar también allá trepado en la escalera de la lógica, porque hay una persona que dice, si yo veo, creo. No, esto no es cuestión de ver, esto es cuestión de creer y de accionar. Vamos por fe y no por vista. Usted tampoco va a llegar allá en un transbordador espacial, que se acuerda el primero, y algunos han estallado, pero vamos a ver en el transbordador de la razón. Oh, no, usted razona esto y razona aquello, y si veo, creo, alabado Dios. No, nada de eso. Alabado Dios. Usted va a llegar allá en el ferrocarril de la redención. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, ¿cuál es la fórmula para liberar la fe? Dijimos que es confiar, creer y obedecer. Obedecer es sinónimo, entonces, de poner acción. No hay ninguna otra manera de ser nosotros felices en Jesús. Hay que confiar y obedecer. Entonces, la liberación de la fe es la manera de decir, Dios, creo, por lo tanto obedezco y te entrego mi vida, mi corazón. Yo y mi casa serviremos a ti. Yo mismo me entrego en este mismo momento a ti con todo. Amén. ¿Cuántos quieren que oremos por nuestros amigos y hagamos una oración? Si usted confía en Jesús, yo le prometo, mire, basado en las promesas, en la palabra que he estado predicando aquí, en la autoridad de la palabra de Dios, recuerde, no es mi fe, es la fe en Dios. Y no es mi palabra, es su palabra, es la palabra de la palabra. Amén. Yo le garantizo que si usted se reconcilia con Dios, si usted le acepta, Él le va a salvar. Él le va a perdonar sus pecados y Él le va a guiar. Nuestro Dios es poderoso para hacerlo. Porque el verso 13, alabado Dios, dice aquí, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, te amamos, Señor. Invocamos tu nombre, Dios glorioso, y hacemos esta oración sencilla por nuestros amigos que nos escuchan en la red. Señor glorioso, ahora mismo invitamos a ti, Dios, que vengas a nuestra vida como tú viniste hace tiempo, que vengas así a nuestros amigos. Nos unimos a la multitud de ellos, a quien esté haciendo una decisión personal. Dios, es nuestra oración. Señor, sabemos que somos pecadores y que andábamos perdidos. No había, oh Dios, defensa en nosotros, en nuestra carne, en el mundo, ni con el diablo, Señor, porque no podíamos salvarnos, no podíamos luchar por mí mismos, no teníamos ni la fe ni la confianza en nosotros mismos. Fue un regalo tuyo. Ahora que hemos creído, que hemos escuchado tu palabra, tú has prometido, Dios, salvarnos y confiamos en ti. Así que confiamos en ti y nos ponemos en tus manos. Yo, Señor, y todo aquel que invoque tu santo nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.